En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias y un saludo muy especial a todos los seguidores de Bungalow 103, este espacio que dedicamos cada semana al turismo. El sector turístico no deja de sorprendernos, ya que es una fuente inacabable de temas de debate, análisis, discusión y también de recuerdo. Hoy vamos a recordar y analizar, porque este año se celebra el 50 aniversario, el medio siglo, de la Feria del Atlántico, un recinto ferial ubicado en Las Palmas de Gran Canaria que también ha escrito parte de la historia turística de este archipiélago del Canario. Para hablar de este tema hemos invitado a nuestros estudios a Michel Jorge Millares, ya un viejo de Bungalow 103. Él es periodista especializado en turismo. Muy buenas tardes, Michel.
Buenas tardes. Un poco ocupa ya.
No, ocupa no. Mientras tengas que aportar, pues fantástico. Y si no, pues nos prestarás tu cerebro para analizar cómo haces con nosotros pues todos estos temas que van surgiendo o que han ido surgiendo a lo largo de 8 años de programa que llevamos ya. También nos acompaña Manuel Mora Lourido, que es director general de Infecar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Eres nuevo en este programa.
Sí.
Bueno.
Muchas gracias por la invitación.
Nada, encantados nosotros. Yo les quería preguntar a ustedes una duda que se me planteó ayer mientras leía un poco para este programa. ¿Infecar y Feria del Atlántico es lo mismo? ¿Por qué se llama de una forma u otra? ¿Uno lo puede decir?
Bueno, es que originalmente el nombre era Feria Española del Atlántico, era el nombre que tenía la institución y también la propia feria, ¿no? El certamen ferial, ¿no? Posteriormente, pasados los años, se transformó el nombre de la institución en Institución Ferial de Canarias, ¿no? E incluso la propia feria, la Feria Española del Atlántico, también cambió su nombre y se llamó Feria Internacional de Canarias, ¿no? En estos momentos mantenemos el nombre de la Institución Ferial de Canarias y estamos recuperando la Feria Internacional, la feria con el nombre original, la Feria del Atlántico, ¿no?
Perfecto, pues con esta introducción de Manuel damos paso a la sección El Vigilante del Faro.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes, comenzamos las noticias del sector en la capital germana, donde este miércoles ha arrancado la Feria Internacional de Turismo de Berlín, la mayor cita de turismo del mundo. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha visitado el pabellón de Canarias en la ITB de Berlín, donde ha abogado por fidelizar a los nuevos viajeros extranjeros que llegan al archipiélago y por mejorar los servicios para que el sector turístico no pierda competitividad.
Nosotros, en el caso de Canarias, tenemos que hacer reformas de nuestra planta alojativa, de mantenimiento, mejora, porque al final los inmuebles tienen que ir continuamente reinventándose si queremos seguir siendo atractivos y tener un turismo de lujo al que nos estamos dirigiendo, ¿no?
Un encuentro el que se celebra en Berlín, al que ha acudido el Cabildo de Gran Canaria con el objetivo de plantear nuevas líneas de acción que permitan aumentar el impacto del mercado alemán, el más importante para la isla. En 2015, Gran Canaria recibió más de 930.000 pasajeros procedentes de Alemania, lo que supuso el 28% del volumen total de turistas extranjeros que visitaron la isla el año pasado. Antonio Morales es el presidente del Cabildo de Gran Canaria.
No podemos bajar la guardia, son momentos de bonanza para el turismo de Gran Canaria, pero tenemos que estar siempre atentos y ofreciendo además alternativas, sol, playa, seguridad. Estamos hablando de trasladar a ese turismo al conjunto de Gran Canaria, turismo activo, cultura, gastronomía, nuestro paisaje. Gran Canaria, lo dicen en estos momentos los distintos medios de comunicación, los turoperadores con los que hablamos, está de moda.
En la ITB también se da cita a un nutrido grupo de empresarios gran canarios que viajan al país para establecer contactos y promocionar sus productos turísticos. Dejamos a un lado la ITV porque esos días hemos conocido otras noticias de relevancia, como que por ejemplo el gasto hecho por los turistas extranjeros se redujo un 5% en enero respecto al mismo mes de 2015 en Canarias, al situarse en 1.211 millones de euros. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística reflejan que el gasto medio por turista retrocedió en la misma medida en el archipiélago frente a un año atrás. Además, la duración media del viaje de los visitantes extranjeros que pasaron por las islas en el primer mes del año descendió un un 5,5%, siendo de 9 días. La bajada del gasto de los turistas foráneos que se dio en las islas en enero contrasta con la subida que por contra se registró en el conjunto del país. Y pensando ya en Semana Santa, la compañía Air Europa ha programado más de 60 vuelos adicionales para reforzar las conexiones entre la península y Canarias y entre la península con Baleares. La conexión con Canarias se verá incrementada con 46 vuelos adicionales y más de 8.000 plazas. El refuerzo de vuelos y plazas se aplicará en el periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 3 de abril. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele sus...
Bueno, qué gracia me ha hecho esta entradilla de Bungalow 103 con Ignacio Moll, porque la que habla es Tania Brandt, que bueno, hace 8 años, como decía al principio, se prestó prestó su voz para hacer este tipo de entradillas, igual que otros tantos amigos de este programa que bueno, en un idioma u otro, pues lo han ido haciendo a lo largo de este tiempo. Estamos hablando del 50 aniversario de la Feria del Atlántico. La Feria del Atlántico, para el que no sea de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria, como me gusta decir a mí, es un recinto ferial, ahora lo explicaremos, que está, ahora mismo se podría decir que está casi en el centro de la ciudad, o está dentro de la ciudad. Yo lo recuerdo de cuando yo era pequeño, que era algo que estaba a las afueras de la ciudad y que había que ir a la feria. Y bueno, yo recuerdo ir a multitud de encuentros allí, pues ferias, nos llevaba al colegio, pues no sé. Y ahora pues está engullido, en cierto modo, por la capital de la isla, por Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a ver qué ha sucedido estos 50 años. Y también esperamos que Manuel, que está aquí con nosotros, que es el director general, nos explique también qué proyección tiene este recinto. Yo les preguntaría a ustedes, ¿para qué se construyó la Feria del Atlántico? ¿Con qué finalidad? ¿Lo quieres decir tú, Michel?
Bueno, nos situamos en el año 1966. A finales de los años 50 se realiza el Plan de Estabilización Económica de España, que es cuando entran los ministros opusdeístas en el gobierno, y a partir de 1960 empiezan lo que es los planes de desarrollo. Eso supuso para la economía española un crecimiento del PIB, de la producción y de los stocks de producción extraordinario, y entonces estaban buscando, España estaba buscando, que hasta aquella época pues estábamos en un país en prácticamente bloqueado, autárquico y sin relaciones apenas con el exterior, pues estaba buscando nuevos mercados y se fijó en África, en el movimiento, en el proceso de descolonizaciones y de creación de nuevos estados en el continente africano. Creían que iba a ser una bicoca, que iba a ser un mercado sin fondo, que iba a consumir todo lo que se pudiera producir desde España, y la mejor ubicación para situar una feria que pudiera servir de escaparate de toda esa producción española era la isla de Gran Canaria, bueno, las Islas Canarias, pero en concreto decidieron que fuera Gran Canaria donde se situara la Feria del Atlántico, con la condición de que fuera la primera feria. Fue apoyada totalmente, además las instalaciones, los equipamientos y todo, por el Ministerio de Comercio, pero como dejando una herencia para que en el futuro la segunda, tercera y demás ferias ya fuera una iniciativa y una participación directa de las instituciones canarias.
Como que fuera autosuficiente, ¿no?
Sí, dejaron aquí lo que era la infraestructura necesaria, pero el éxito que tuvo, estamos hablando de una participación de 18 países africanos, más de 300 expositores de toda España, o sea, fue un exitazo, y todo hacía presagiar de que la decisión de instalar aquí la Feria del Atlántico iba a ser muy provechosa. Y bueno, de hecho estamos ya celebrando 50 años, y aunque ha habido altibajos, pero siempre ha tenido un gran vigor, y además ha servido para especializar la actividad turística de Gran Canaria en un sector que ha tenido mucho desarrollo y que tiene mucha importancia para dar a conocer la marca turística de la isla, como es el sector de ferias, convenciones y exposiciones.
Cuando se dice del Atlántico, yo automáticamente pienso en la tricontinentalidad de Canarias. Pienso en América, pienso en África, pienso en Europa. ¿Estaba más orientado a África o se pensaba en algo, como digo yo, tricontinental?
Bueno, sí, aunque inicialmente, como acaba de decir Michel muy bien, pues la feria fue enfocada hacia el continente africano, pero ya desde las siguientes ediciones ya se fue también ampliando a Iberoamérica, ¿no? Vinieron países de Iberoamérica y, bueno, efectivamente era lo que siempre se ha hablado, ¿no?, del Canarias como portaaviones en el Atlántico, la tricontinentalidad, contando con Europa, y en esa línea se siguió en los años siguientes, ¿no? Y es una línea que queremos recuperar en estos momentos.
¿Por qué se conoce la Feria Atlántico tanto? O sea, en el sentido de que es casi un barrio de la ciudad, o sea, sí. Es la feria. O sea, ¿no? ¿Dónde vives? En la feria, ¿no? Entonces, al final, unas instalaciones, una dotación de la isla se convierten en el nombre de una zona de la ciudad.
Sí, efectivamente. Al principio estaba en el extrarradio de la capital, ¿no? Estaba la Feria del Atlántico y la Coagro, que era la central lechera, ¿no? Y nada más, ¿no? Había que hacer, pues, casi una excursión, ¿no?, para ir a la feria, ¿no? Pero con el tiempo, con el desarrollo de la ciudad, pues se fue creando el barrio de la feria, que tomó la denominación de la principal instalación que había en la zona, que era la Feria del Atlántico.
Es que la feria era como la Fiesta del Pino, o como la Noche de Reyes, la calle Triana. Era el sitio al que iba toda la población, no solo de la ciudad, sino de la isla, con los niños, claro, con los colegios, las empresas. Para pasar unos días o un día de visita a la feria, porque era el evento más importante que se celebraba en la ciudad, aparte de los espectáculos o la fiesta de la ciudad o lo que fuera. Y eso coincidió además luego con el desarrollo de todo su entorno. Entre Canales, la empresa constructora, pues fue la que desarrolló los edificios de viviendas. Y hombre, yo creo que quitó una de las mejores vistas que había de la ciudad, que además en las fotos antiguas de la inauguración de la feria se ve cómo desde el pabellón donde estaba el restaurante que gestionaba el grupo Artiles, pues desde ahí se veía la isleta al fondo con una perspectiva verdaderamente espectacular. Hombre, el desarrollo engulló la feria y ahora mismo la feria prácticamente está en el centro de la ciudad. Si nos fijamos un poco cómo está ahora mismo la mancha urbana de la ciudad, prácticamente se ha situado en el centro.
Michel, ¿y por qué se eligió esta ubicación? ¿Alguien lo sabe?
En su momento eran los terrenos que estaban libres de ocupación. La ubicación además era, como decía antes, espectacular en su momento. Lo que pasa es que, claro, eso generó tanto atractivo para esa zona y además, antes lo estábamos comentando fuera de antena, el problema de esta ciudad es que murió de éxito. En los años 60 y principios de los 70, Las Palmas de Gran Canaria era un icono en el mundo europeo, en el mundo nórdico, turísticamente y comercialmente. Las latas de galletas Tamarán se veían hasta en Egipto, pero no porque se exportaran allá, sino porque las propias caravanas de transportes en el norte de África llevaban productos de Gran Canaria por todo el norte de África.
Suena a caravana de beduinos. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a un hombre del turismo, como le gusta llamarse a él. Yo lo llamo empresario. Lo llamo amigo y también, por supuesto, lo llamo pariente porque somos parientes. Buenas tardes, Juan Andrés Melián.
Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Muy bien. ¿Somos parientes?
Sí, señor. Nuestras madres, primas, hermanas.
Sí. Pues, Juan Andrés, estamos hablando del 50 aniversario de la Feria del Atlántico. Me acompaña Manuel Mora, que es el director general de Infecar, y está, como has oído, a Michel Jorge Millares.
Hombre, Manolo, un abrazo. Somos compañeros en la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Sí, bueno. Juan Andrés, un abrazo para
y
ti.
Y hombre que aporta muchísimas ideas en esa institución y siempre trascendente y dispuesto a colaborar en la ejecución de sus ideas, ¿no? De manera que un abrazo, Manolo.
Juan Andrés, ¿qué recuerdas tú de los principios de la Feria de Atlántico? Estamos hablando, como sabes, en Bungalow 103, sí, siempre relacionado con el turismo. ¿Qué recuerdas de aquella época? ¿Qué nos puedes aportar? Bueno, tú eres un hombre del turismo, siempre has estado en el turismo, sigues en el turismo, ¿y qué nos puedes contar de aquella época?
Bueno, vamos a ver, yo lo que más remoto tengo fueron unos primeros encuentros para hablar del tema y a los cuales yo asistía acompañando, que me lo pedía que fuera, a Juan Sarazá, que fue delegado de sindicatos, y Antonio Avendaño, que era el gobernador civil, y Federico Díaz Bertrana, que era el presidente del Cabildo, y Pedro García de la Varga, que era el delegado de comercio. Y asistí a dos o tres reuniones, una me acuerdo perfectamente en casa, en donde está, en la calle, en el Primero de Mayo, donde está el edificio de sindicatos, la vivienda del delegado era en la última planta. Y ahí, estando todos los que he nombrado antes, y mi suegro y yo, pues se empezó a hablar de la conveniencia de tener aquí unas instalaciones feriales que fuese una plataforma dirigida hacia África. Eso es el recuerdo así más. Y bueno, y sobre todo, el Cabildo aportaba los terrenos, la financiación prácticamente básica la iba a hacer el Ministerio de Comercio. Esos son los recuerdos que tengo. Y ya pues la solemnidad que se le dio desde el punto de vista de la ciudad a las primeras ferias. Y bueno, desde el punto de vista turístico, sobre todo pensando un poco, no solo en aspecto comercial hacia África y tal, pues también no solo nos dio algunas pinceladas de promocionales, sino también que hubo ferias que tuvieron trascendencia turística, ¿no?
¿Tú quieres preguntar, Michel?
Sí, buenas tardes, Andrés.
Hola, amigo, ¿qué tal?
¿Por qué se hizo en Gran Canaria y no en Tenerife? Porque la feria, en un principio, tuvo que incluso celebrar actividades en la isla de Tenerife, y además en la dirección de la institución pues estaban los representantes del empresariado tinerfeño.
Bueno, yo creo que era porque en aquella época, sobre todo, no es que fuéramos los prevalentes en el archipiélago, ¿no? Pero sí la...
Que también podía ser.
Pero yo no lo digo. pero no, el problema, tú sabes que aquí estaban siempre y han estado las direcciones generales de los bancos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista económico, esta isla pues ha tenido más trascendencia que la isla hermana de Tenerife, ¿no? Tenerife ha sido permanente en agricultura y otras cosas. Y una cosa curiosa también de que a mí me llamó la atención, la primera vez que estuve en el Cabildo, es que la isla de Gran Canaria tiene, lo que yo pensé que era al revés, tiene más ganado que la isla de Tenerife. De manera que es curiosísimo, eso para mí fue curiosísimo cuando fui consciente de ello. Uh-huh. Pero yendo a la pregunta en concreto, yo creo que esta isla siempre ha tenido más, porque como no hemos tenido desde el principio, Tenerife ha tenido más plátano, que es una producción más estable, aquí siempre con el tomate, que era muy variable, pues teníamos que estar más despiertos en el sentido comercial, ¿no? Y por eso la isla Gran Canaria en ese aspecto ha sido más pujante, ¿no?
Uh-huh. Juan Andrés, ¿crees que la Feria de Atlántico se podía haber aprovechado un poquito más cara al turismo, estando Canarias ubicada donde está y recibiendo a los turistas que recibía y teniendo la relación que tenía tenía y sigue teniendo con los turoperadores, o era algo que ya en aquella época se sabía que iba a durar lo que iba a durar?
Hombre, siempre he visto las cosas con la perspectiva de años después. Pues bueno, pues sí, se podría haber aprovechado más, podría haber más contacto, podrían haber sido más hacia Europa en lugar de para hacia África. Es que aquí se pensaba más que nada como actividad económica hacia África principalmente, ¿no? Y había que tener en cuenta las comisiones que venían de los países africanos invitados para asistir a la feria. Y el planteamiento de las empresas que tenían, están arriba, pues todo ello era principalmente pensando en el mercado africano. Uh-huh. O sea, no hubo una... no que se quisiera abandonar la idea de hacia Europa, pero sí que fuésemos plataforma hacia África, ¿no?
Respecto al turismo, hay que recordar que la feria se inaugura el 15 de marzo de 1966 y en enero del 67 se celebra aquí Expo Tour.
Sí, el Expo Tour, por eso dije que luego tuvo su derivada turística, ¿no?
Que la inaugura Manuel Fraga y además yo creo que es el antecedente histórico de lo que hoy es Fitur en España. Pero bueno, el Fitur se celebra siempre en Madrid, pero en aquellos momentos se decidió que hubiera una feria de turismo
sí,
se celebró en Gran Canaria. Y luego aquí tuvimos...
Bueno, y teníamos reuniones arriba, pues todos los meses se crearon unas comisiones, etcétera, ¿no?
Y luego aquí se celebró el Atlantour, que yo creo que tuvo bastante éxito y bastante impacto, y no sé por qué dejó de celebrarse, pero bueno, como decía antes Juan Andrés Melián, Gran Canaria era más despierta, pero a mí me da que durante un tiempo se volvió a dormir.
Yo realmente, el por qué se fue enfriando, por decir alguna cosa, ¿no? Más que dormirla, porque siempre se ha pensado... pero el esquema aquel como una gran feria y tal no prosperó, o sea se fueron yendo después a ferias más puntuales para actividades económicas más concretas, ¿no? que yo creo que fue más real, es que si no iba a ser por eso, aquello hoy sería una tragedia mantener viva la feria, ¿no? Pero bueno, que necesita, que requiere, que hay que pegar un empujón, eso es sin duda, ¿no?
Pues Juan Andrés, con estas palabras tuyas, te agradecemos mucho que compartas siempre que te llamamos tu valioso saber.
Y, ¿tú, por Dios?
No, te lo digo en serio, o sea, tu valioso saber, tu experiencia, tu conocimiento, y sobre todo que siempre nos has recibido. Me acuerdo un programa que grabamos tú y yo cuando te dieron una medalla de oro.
Ah, sí, ¿verdad?
Que grabamos un programa que aquí lo tengo grabado, además, aquí está en la emisora, y siempre te has prestado a echarnos una manita aquí en Bungalow 103. Y bueno, como digo, parientes, un fuerte abrazo.
Igualmente, mi niño.
Bueno, Esto es tener, ¿cómo se dice?, pata negra aquí, ¿eh?
Sí, bueno, yo quería comentar en relación con algunos puntos que se han tratado y que incluso Juan Andrés pues lo ha señalado en el tema de las instalaciones, ¿no?, que habías preguntado por qué se habían hecho o no se habían hecho. Hay que tener en cuenta que si bien el Ministerio de Comercio fue el que impulsó la feria, pues en aquel momento las competencias, ¿no?, en materia feriales, ferias internacionales y demás, concernían al gobierno central, al Ministerio de Comercio, ¿no? Los terrenos fueron cedidos a tal fin por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y por el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Si no fuera eso, pues no, si no fuera, si hubiese hecho de esa manera, pues no sería posible, ¿no?, que hubiese existido la feria hace 50 años y que siguiera existiendo hoy en día, ¿no? Y en cuanto a por qué se instaló aquí y no en otro lugar, ¿no?, pues aparte de que había un grupo entusiasta, ¿no?, porque realmente las actividades feriales se instalaran aquí, encabezados por el entonces delegado de comercio que se ha comentado hace un momento, ¿no? También es cierto que en la provincia de Las Palmas, en Gran Canaria y en Las Palmas de Gran Canaria, históricamente siempre ha habido una relación más estrecha con el continente africano, ¿no? Ya sea por las instalaciones portuarias y aeroportuarias que han tenido una mayor actividad de conectividad con África, ¿no? Ya sea porque, en fin, por ejemplo, con el Sáhara todos sabemos que en la provincia de Las Palmas la relación era mucho más cercana que con la otra provincia canaria, ¿no? Entonces, esos son factores que han influenciado, y teniendo en cuenta que la Feria del Atlántico se inició pues con volcadas el continente africano, pues la lógica de las cosas hacían, aparte de otros factores, como he comentado, de la actividad, del impulso de determinadas personas que hicieron posible que la feria se realizara, pues que la ubicación fuera en Las Palmas de Gran Canaria.
Gran Canaria también está un poquito más cerca de África. Son unas millas, pero son unas cuantas millas.
Y en aquella época no teníamos tantas limitaciones aéreas.
Estamos viendo, claro, por ejemplo, se hablaba de los vínculos, digamos, feriales con África. No hay que olvidar que en Fuerteventura, que está al ladito de África, se celebra ahora África Agua. Que a lo mejor en aquella época, en los años 60, 70, se hubiese celebrado en Gran Canaria, en la Feria del Atlántico.
Aquí ha habido ferias del agua, de la energía, del turismo, claro. O sea...
Lo que ocurre es que también, igual, de la misma forma que se dice que Tenerife, en aquella época, iba por detrás de Gran Canaria, las cifras turísticas hoy en día son al revés.
Y de población, y otras muchas. Yo creo que coincide incluso con la el desarrollo de la autonomía en Canarias, que se da un vuelco precisamente a la economía de las islas, se frena el desarrollo de Gran Canaria, y también hemos tenido nuestros problemas, evidentemente. A ver, hay un par de detalles. En la construcción de la feria se utilizan varios pabellones que son repatriados desde, creo que era desde Senegal, para España, y dicen, bueno, pues vamos a aprovecharlo.
De una dejamos feria que se celebró allí.
Sí, sí, sí. Eran pabellones modulares que todavía están funcionando.
Vamos a dar paso a la sección, por eso te hago así con la mano, Michel, porque, bueno, nuestros oyentes habrán notado que respiraste. Vamos a dar paso a la sección El Brinco y volvemos enseguida.
Viaje con nosotros.
Esta semana volvemos a proponerles un destino de costa, pensando ya en la proximidad de la Semana Santa. Hagan sus maletas porque nos vamos al Algarve. El Algarve es como se conoce la región sur de Portugal, que combina en una franja de costa de poco más de 150 kilómetros la tradición de los pequeños pueblos costeros portugueses, su patrimonio histórico y un entorno natural privilegiado con el turismo para ofrecer una de las mejores alternativas de vacaciones en la península. En el Algarve se puede optar en pocos kilómetros por disfrutar de pequeñas ciudades con encanto, como Tavira o Lagos, tomar el sol en las playas cercanas a la Albufeira, pasear en barco entre flamencos y otras aves por el parque natural de la Ría Formosa, frente a la ciudad de Faro, o sentir la calma de una ciudad del interior y el peso de la historia en Silves. El Algarve es también una zona ideal para practicar deportes náuticos, con algunas de las mejores playas para el surf y el windsurf de Portugal y numerosos puertos deportivos, así como para quienes quieran disfrutar de los varios campos de golf con los que cuenta la región. Para los que viajen con niños, el Algarve es una de las mejores opciones para pasar unas vacaciones en la playa. Con la amplia oferta de actividades que hay, ni pequeños ni mayores tendrán tiempo para aburrirse. Si disponen de varios días, recorran la región en coche. Es la manera perfecta para descubrir los encantos de este destino, entre ellos la gastronomía. La cataplana de marisco es el plato típico del Algarve y es muy habitual de encontrar en los restaurantes de cualquier ciudad de la costa, sobre todo en aquellas que han conseguido conservar un estilo de vida menos turístico. Y es que aunque el Algarve haya sido considerada casi siempre como una región de playa, como ven tiene muchas otras cosas que ver y muchas localidades que recorrer, disfrutando de su sol, su tranquilo ritmo de vida o de la fantástica gastronomía portuguesa. ¿Se animan? Esta semana en El Brinco, el Algarve portugués.
De las hermosas historias que les vamos a...
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
Bueno, después del brinco me he llevado otra sorpresa porque la producción de este programa hoy nos está poniendo las entradillas originales del programa de hace 8 años. Este es Mark Anthony Campbell, un amigo también de la casa, que se prestó a grabarlo, a decirla en inglés. Muy bien, pues, Michel, te medio interrumpí porque íbamos a entrar un poco con, digamos, la parte de infraestructura de la Feria del Atlántico, de lo que ahora es Infecar, y yo creo que hay chicha para haberlo parado y empezar ahora. Estabas comentando que trajimos unos paneles modulares de Senegal, de una feria que se celebró en Senegal, y con eso se empezó a montar la feria.
Sí, como decíamos al principio, España tenía la visión puesta en el mercado africano, celebró una feria, creo que fue en Senegal, y claro, ahí en Senegal en aquella época evidentemente no había nada. y tuvieron que llevar los pabellones, que eran modulares y prefabricados. Los repatriaron a España y dijeron, ah, pues vamos a aprovecharlos, y los dejamos en Gran Canaria. Y eso se complementó con obras que realizaron Fernando Cabestany, que era sobrino de un ministro de Agricultura del gobierno de Franco, y con el apoyo del arquitecto Manolo de la Peña y el aparejador Ulises Medina, que son los que participaron en el concurso internacional de ideas de Más Palomas Costa Canaria.
Eso te iba a decir.
El Hotel Oasis, las rotondas.
Las rotondas de San Agustín.
Sí. El Club Náutico, o sea, todo lo que era la infraestructura de los años 60 que provocó el gran éxito turístico de Gran Canaria, estaban implicados estos arquitectos y también en la Feria del Atlántico, ¿no? El resultado fue que una gran parte de lo que hoy día es la Feria del Atlántico, y además con utilizando técnicas y diseños arquitectónicos de vanguardia, pues todavía están aquí y son prácticamente un museo de la arquitectura o un patrimonio arquitectónico muy importante que luego se desarrolló con las otras instalaciones, como es el pabellón de conferencias y congresos que tienen y otros más.
¿Qué hay, Manuel, original de aquella época en lo que ahora es Infecar?
Bueno, desde el punto de vista arquitectónico, como acaba de decir Michel, pues todavía existen la distribución inicial, ¿no? Hay pabellones que se hicieron, pues fueron replicando el mismo esquema, ¿no? Aparte del que era modular, ¿no? Del de SESCOBE, del Instituto Nacional de Industria.
¿Cuál es el modular? ¿Está ahí todavía?
No, ese ya no está, ¿no? Tenemos un recuerdo de fotos, ¿no? Luego, posteriormente, se han realizado modificaciones, ¿no? Se ha construido, donde estaba ese pabellón modular, se ha construido un nuevo pabellón, que es el pabellón 6. Se hizo el pabellón 7, ¿no? Que es que está al lado del aparcamiento más grande que tiene Infecar, ¿no? Que tiene
el de José Luis Gago.
José Luis Gago. Luego también en lo que era antes el pabellón número 4, pues que era y se ha transformado y se hizo ya hace unos años Palacio de Congresos, ¿no? Que ha sido también el primer Palacio de Congresos que ha habido en Canarias, ¿no? Y bueno, pues ha habido algunas modificaciones, aunque se puede identificar perfectamente la estructura inicial, que ha sido una estructura modélica en su momento, porque reproducía el esquema ferial que estaba en boga, un esquema que se podía ver perfectamente, por ejemplo, en la Feria de Barcelona, en Montjuïc, ¿no? Y bueno, con el tiempo eso pues evidentemente queda limitado para las necesidades feriales de nuestra capital, de nuestra isla, porque la feria no es la feria solamente de Las Palmas de Gran Canaria, está ubicada en nuestra capital, pero es la feria de Gran Canaria, porque venían de todos lados, de todas las poblaciones de la isla a la feria, y también en las distintas ediciones de la feria, ya no solo la Feria Internacional, sino otras ferias que se han realizado, pues la participación del conjunto de la isla de Gran Canaria ha sido importante, ¿no? Y la vertiente regional, porque la feria se inició impulsada por el Ministerio de Comercio, con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria, como se ha dicho, pero estaban representados todos los cabildos de las islas en su consejo, en consejo directivo, ¿no? Entonces, esa vertiente regional es una vertiente que, bueno, que se ha traducido en el nombre de la Institución Ferial de Canarias, y aunque en estos momentos pues la institución depende del Cabildo de Gran Canaria, pues sigue teniendo una vocación, ¿no?, de aglutinadora, una vocación del conjunto autonómico y trascender, ¿no?, y seguir con la idea de la internacionalidad, que queremos recuperar este año con la Feria del Atlántico y precisamente dedicada al sector el sector del turismo, que es el que, bueno, el motivo principal de este programa, ¿no? O sea que
es que es la economía, efectivamente. La economía de Canarias gira en torno al turismo.
Pues precisamente por
no,
eso.
No solo este programa.
Claro, claro, pero bueno, comento el programa, sí. El programa tiene su razón de ser precisamente, claro, por eso, ¿no? Y lo hemos elegido, se ha elegido el sector turismo porque la feria inicialmente tuvo carácter multisectorial, ¿no? Luego se fue haciendo más monográfica y se hicieron alguna edición dedicada a la construcción, a la alimentación, pero hoy en día, después de varios años sin realizarse, se ha decidido recuperarla, y qué mejor que el sector puntero, ¿no?, en la economía canaria, la economía Gran Canaria, es el sector en el que los canarios tenemos una ventaja competitiva y realmente podemos aportar algo de forma significativa pues al mercado internacional, ¿no? Entonces, por eso se ha centrado en el sector turismo.
¿Y qué es lo que hay previsto?
Bueno, pues
que previsto, nos puedas contar.
Sí, no, bueno, la feria está prevista, se va a realizar a final del mes de noviembre de este año, ¿no? Y está enfocada hacia la industria turística, ¿no? No tanto al turismo receptivo, que hay foros, que hay otras formas de canalizar, aunque también, ¿no? Sino a las necesidades, por un lado, del mercado local, ¿no? Es decir, tanto el mercado, la industria hotelera como extra hotelera, que tienen una necesidad de suministradores, de productos, de servicios, etcétera, ¿no? Como también al mercado internacional. Es decir, que si en algún país, pues por ejemplo en África, en Sudamérica, hay algún grupo empresarial que quiere poner en marcha una iniciativa turística, ¿no? Un hotel, un complejo de bungalow y demás, y no tiene experiencia en eso, pues si viene aquí a la feria se podrá encontrar consultorías de personas, de empresas que están especializadas y que tienen experiencia en lo que es el desarrollo turístico. Se puede encontrar empresas constructoras que, como bien sabes, pues bueno, en estos momentos de crisis las empresas constructoras canarias han estado saliendo al exterior, etcétera. Es decir, que incluso se le puede dar llave en mano todo el desarrollo de un proyecto turístico.
O sea, vender conocimiento.
Conocimiento, efectivamente. En lo que nosotros tenemos, pues, una especialidad y conocimiento y también servicio y también construcción. Es decir, las empresas canarias están perfectamente capacitadas para construir complejos turísticos, hoteles en cualquier parte del mundo. Lo están haciendo en estos momentos en distintos tipos de instalaciones en América, etcétera, ¿no? Y entonces esa es una oferta que nosotros podemos hacer, ya sea en temas puntuales, simplemente empezando con un estudio, ¿no?, de viabilidad de un proyecto turístico, como ya hasta llegar a la propia construcción, incluso la gestión del complejo si hace falta.
Michel, tengo al otro lado de la línea de teléfono, volviendo a hacer un flashback, un retroceso en el tiempo, tengo también un amigo, él es José Antonio Torrella, como le gusta decir a él, jubilado ex de todo, pero yo diría que es una persona que ha vivido intensamente el turismo en todas sus facetas. Muy buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes, Nacho.
Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti.
Estamos hablando de Infecar, de la Feria Atlántico que cumple 50 años, y siempre que pienso en hace 50 años, recuerdo que nos contaste que se celebró un encuentro internacional del Scal Club en Gran Canaria en aquella época, ¿cierto?
En el año 64, ¿no?
Sí.
En noviembre del 64.
Estamos diciendo que Michel Jorge, que está con nosotros, sí, y Manuel Mora, director general de Infecar, estamos hablando que en el año 66 se inauguró la Feria del Atlántico. Y bueno, Juan Andrés Melián entró por teléfono también y nos situó, nos ubicó en cómo era la situación de Gran Canaria como líder del turismo en Europa, y entonces me hacía mucha ilusión que nos contaras un poco qué sucedió con ese encuentro del Scal Club, si nos lo puedes resumir.
Bueno, el Scal Club decidió celebrar su congreso mundial aquí en el año 64, esto se fue trabajando desde el año 62 por Virgilio Rosales, Manuel Lara Padín, José Barbero, que fue el secretario del Congreso, Casimiro Matías Gil, y fueron a México, y en México se otorgó a Gran Canaria y Tenerife, porque se hizo en las dos islas, el Congreso Mundial del Scal. Yo creo que fue el espaldarazo turístico, junto con que en el año 68 se hizo el Congreso de la FUAP, que era la Federación Mundial de Agencias de Viajes, en el Pérez Galdós, y fueron las dos bendiciones que nos dio el mundo para que fuésemos o llegásemos a donde hemos llegado en el turismo. Entonces no existía la Feria del Atlántico, ni existía nada, se celebró en el Polo Canario. Yo me acuerdo que el alcalde de Puerto, puedo contar mil anécdotas de eso, que el alcalde habilitó las nuevas, quitó las guaguas de madera y habilitó una nueva guagua, aquella que le llamaban el Puchi, o no me acuerdo cómo se llamaba, que tenían, porque es que no había ni autobuses, es que vamos, las mujeres de los agentes de viaje y de los delegados de línea aérea fueron las que hicieron la zapata. Se hablaron 18 idiomas por parte de la organización en aquel congreso, que vinieron 1,000 personas, ¿eh?
¿Cuántas? ¿Mil?
No, mil, más de mil.
Mil, sí. Mil personas.
Una barbaridad para aquella época y para esta también, ¿eh? Y para esta también.
Bueno, hoy se puede, en un bache de temporada se pueda subir cualquier congreso. Tenemos ya hoteles de 400 personas, entonces había que meterlo en 16 hoteles, en residencia y en casas particulares algunos.
Tú decías que fue el espaldarazo, yo creo que esa es la, digamos, la idea clave de tu intervención. ¿Crees que fue el detonante para situar a Gran Canaria y a Tenerife? Porque como dices, el congreso fue en las dos islas, en el mundo, en el planeta y en el planeta turístico.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? No lo digo yo, que no soy nadie, sino lo dice todo el mundo. Y fue un congreso de tal éxito que actualmente todavía uno va a los congresos mundiales y de dónde es usted, hombre, de Gran Canaria, oh, el congreso del 64, claro, es gente de mi edad la que lo dice, ¿no?
Bueno, pero es
todavía gente, lo recuerdo.
Es gente que tiene millas en el quehacer turístico.
Gente que ha sido de todo en el quehacer turístico mundial y reconocen que las Islas Canarias, pues, por su clima, por su situación política, por su situación geográfica, por su la amabilidad de su gente, que parece que se está perdiendo, por todo, llegó a donde llegó o a donde hemos llegado en el turismo.
Pues, ¿tú quieres preguntar algo, Michel?
No, yo ratifico todo lo dicho por el señor Torrellas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Michel.
Y además, lo que él decía antes, aquí se celebró el concurso internacional de ideas de Maspalomas Costa Canaria. Dos años después se celebra la Asamblea Mundial de los Scal Club. Dos años después se celebra la inauguración de la Feria Internacional del Atlántico, la Feria del Atlántico, y luego dos años después se celebra la primera reunión que tuvo lugar de la unión entre las líneas aéreas de Europa y de América, que crearon, no me acuerdo ahora el nombre, pero antes era la FIAF y la OTAA, y se unieron y celebraron el acto aquí. O sea que Gran Canaria se convirtió en el foco de atención mundial de los grandes eventos de convenciones, congresos y ferias.
Totalmente de acuerdo. Pues totalmente nada. De acuerdo. Demos por sentado que la gente que vino del Scout Club y que vino de todos los grandes entidades que tú, mundiales que tú has contado, pues fueron las que nos hicieron después o apoyaron después la promoción turística que hizo Canarias en aquel tiempo.
Pues José Antonio, mil gracias por acompañarnos esta tarde en Bungalow 103. Muchas gracias por haber compartido con nosotros ese recuerdo y bueno, hasta la próxima.
Yo lo que siento es la música ambiente, pero me habéis cogido en plena calle.
No te preocupes, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Muchas gracias. 50 años de la Feria del Atlántico, el 52 años del Congreso Este. Uh-huh. Es medio siglo, ¿eh?
Sí, pero bueno, medio siglo de sentar unas bases que yo creo que fueron las semillas del gran éxito turístico que tuvo Gran Canaria durante prácticamente dos o tres décadas. Y bueno, y después con altibajos, porque hemos ido perdiendo incluso, creo, varias señas de identidad en ese aspecto, ¿no? De que no hemos visto que se haya reproducido eventos de esa categoría en esta isla, ¿no? Siento, tengo la sensación de que no hay esa ilusión y de que no hay ese empuje o creer en que somos capaces de volver a situarnos en la primera línea mundial como un lugar privilegiado para celebrar este tipo de actividades.
Pues mira, respecto a lo que estás diciendo, te voy a dar yo mi opinión, que como sabes estuve varios años en el Patronato de Turismo como gerente. Sí ha habido eventos de este calibre, incluso más. Lo que ha sucedido es que en aquella época, y yo que he hablado con Juan Andrés Melián cara a cara, con José Antonio Torrellas cara a cara, y ves que la involucración social es otra. O sea, ahora se celebran este tipo de acontecimientos y se hacen de una forma más aislada, digamos, más profesionalizado, más estandarizado. Oye, aquí se traen convenciones y congresos de no de 1,000, sino de 2,000 personas. Lo que ocurre es que de alguna forma pasan desapercibidos. ¿Por qué? Y es uno de los temas que me gustaría poner sobre la mesa. La sociedad vive de alguna forma aislada del día a día turístico, de lo que acontece. Como siempre digo en este programa, es un mal menor el turismo, cuando en realidad el turismo para mí es una bendición para estas islas. Entonces, a lo mejor ahora, al volver a desarrollar acontecimientos turísticos en la capital, donde está prácticamente el 70, el 80% de la población de esta isla, quizás las personas, la ciudadanía, la sociedad se vuelva a involucrar, se vuelva a interesar por el turismo. Por eso creo que lo que está planteando Manuel de ahora de noviembre, pues puede ser un revulsivo social o se podría aprovechar como tal.
Sí, efectivamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que la actividad ferial, en concreto la feria esta del Atlántico, Feria Interior del Atlántico, dedicada al turismo, como otro tipo de ferias, ¿no? Porque nosotros estamos reactivando el calendario ferial, ¿no? Estamos multiplicando el número de ferias en el calendario para este año 2016 y queremos hacerlo en el futuro si el plan de instalaciones, de ampliación de instalaciones de INFECAR se va a medida que se vaya poniendo en marcha, ¿no? La feria son un instrumento de política económica, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y a veces se duda de la virtualidad o de la importancia de la feria, y sobre todo en estos tiempos en los que los desarrollos tecnológicos, el internet y tal han tenido pues mucho auge, ¿no? Y hay que recordar que bueno, el contacto personal, el contacto presencial, eso no lo sustituye nada, ¿no? El internet es un complemento muy importante, que permite que las ferias no solamente sean puedan ser unas ferias puntuales en un momento determinado. Nosotros la filosofía que queremos ir implantando, y ya lo estamos haciendo, es que los eventos, tanto feriales como actos de palacio, no sean aislados en el tiempo, es decir, 3 días y luego hasta el año que viene, sino que mantengan una continuidad durante todo el año, con contactos puntuales, con eventos de a lo mejor más limitados, pero físicos o estar en contacto a través de internet, de hangout, videoconferencias, etcétera. Pero el tema presencial, el poder el tratar con otra persona, ¿no? Vis a vis, ¿no? Eso no lo sustituye nada, no lo sustituye nadie. Entonces, eso va a tener siempre un futuro. Por eso siguen teniendo importancia los congresos, por eso siguen teniendo importancia la feria. Y nosotros lo queremos desarrollar, ¿no? Evidentemente, potenciando esto, haciendo más actividades, haciendo cercana la actividad económica de las ferias con la población, se consigue, digamos, que el efecto, ¿no?, de la actividad ferial se multiplique. Es cierto que los tiempos han cambiado, ¿no? En la época en que se inauguró la feria hace 50 años, pues en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, había prácticamente pocos atracciones de este carácter, ¿no? Por eso toda la población se volcaba. Y que en aquella época la feria duraba 2 semanas, 15 días, ¿no? Hoy en día eso es impensable, ¿no? Se reduce mucho, como mucho, pues están media semana, ¿no? Lo mismo pasaba con el puerto, ¿no?, que era el otro polo de atracción, ¿no? Los domingos era habitual que la población canaria, pues, iban los que tenían automóvil, fueran con sus familias a dar una vuelta al puerto, ¿no?, porque era la vía de distracción, la vía de conocer. Y hoy en día eso ha cambiado porque hay otras ofertas y otros atractivos, ¿no? Pero una actividad de este carácter, ¿no?, desarrollándola, enfocándola como debe ser, adaptada a los tiempos actuales, pero sin perder la esencia. Michel dijo algo también muy importante, ¿no? Es decir, el espíritu, los tiempos han cambiado y hace, evidentemente, la Feria Internacional hace 50 años que tuvo la primera edición, ¿no? Pero la esencia sigue siendo la misma. La esencia sigue siendo la misma. Es decir, el propiciar los intercambios comerciales a través de una actividad en que se requiera el tema, digamos, de la presencia física de las personas y de las empresas. Ese es nuestro negocio. Ese es el negocio en el que estamos, los que estamos involucrados en la actividad ferial, y eso sigue teniendo vigencia. Adaptado a los nuevos tiempos, evidentemente, las formas, la estructura incluso de los pabellones van cambiando, hoy en día son de otro tipo, ¿no? Hoy en día se hacen más bien pabellones modulares que estén interconectados entre sí, que se pueda realizar un salón o una feria en uno, otra en otra, y en un momento determinado se puedan abrir y hacer un gran evento. Es decir, los instrumentos cambian, pero la filosofía y la esencia sigue siendo la misma, y en eso estamos.
Manuel, entramos en recta final ya. Manuel, ¿tú crees que la Feria del Atlántico puede vivir un renacer?
Pues convencido absolutamente, pero lo que yo pueda pensar o cuál sea mi criterio es irrelevante.
En absoluto, eres el director general.
Sí, ya, pero digo que es irrelevante en el sentido de que una sola opinión no sería significativa si no tuviera un respaldo importante. Entonces, esta idea, en cuanto sea planteado, nos hemos visto sorprendidos muy gratamente por la receptividad que ha tenido en la población, en los agentes económicos, en cualquier persona alguno que le hable del tema, no ya con una nostalgia, ¿no? Porque nosotros miramos al pasado simple y llanamente para recordar, porque hay que recordar nuestra historia, pero para proyectarnos al futuro. Si nosotros no pensáramos en el futuro, esto no tendría sentido.
Michel, tu última frase.
Sí, hace 50 años vivían 200.000 personas en esta isla y celebrar un encuentro como el de los Escal Club con 1.000 personas pues era verdaderamente un impacto, ¿no? Hoy día somos más de 1 millón de habitantes, tenemos más de 3 millones de turistas, pero tenemos muchos segmentos, el turismo gay, el turismo deportivo y bueno, este es uno...
El turismo de salud, el turismo de golf...
Todos. Prácticamente somos una isla multiproducto y este es uno que tenemos que cuidar y potenciar, el turismo de congresos, convenciones y ferias.
Damos paso a la sección El Guiri se queja y ustedes esperan que nos despedimos juntos.
El Guiri se queja.
Esta semana nuestra queja no procede de un turista extranjero, sino de un residente. Alejandro Pérez nos ha escrito para quejarse de la alta ocupación que presentan los establecimientos Gran Canarios de cara a la próxima Semana Santa. Nuestro amigo se congratula de que los apartamentos y hoteles de la isla estén colgando el cartel de completo por el impacto que eso supone para la economía. Sin embargo, quiere denunciar las dificultades con las que se encuentran muchos canarios que, como él, no podrán disfrutar de estos días de descanso en el sur de Gran Canaria porque no hay camas. Nuestro oyente nos comenta que ha intentado durante varias semanas buscar alojamiento sin éxito, por lo que sugiere a los empresarios que guarden una cuota para los residentes. Ahí queda esa sugerencia. Si ustedes tienen también alguna queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Olvide sus problemas.
Ven, este era en alemán, ¿lo ven? Esta era Tania Brandt. Pues nada, agradecerles a ustedes, Michel, Jorge Millares, que hayas venido nuevamente a tu programa de radio favorito. ¿Eh? Y a Manuel Mora Lurido, como digo, director general de Infegar, muchísimas gracias. Esta mañana estuvo aquí Tomás Van de Valle, también de la sociedad, es larguísimo, Económica de Amigos del País.
Sí, Real Sociedad Económica Real... de Amigos del País de Gran Canaria.
Muy bien, pues también estuvo Tomás Van de Valle esta mañana en Radio Canaria. Pues muchas gracias a los dos. Manuel.
Que a partir de ahora también va a ser uno de mis programas favoritos.
Ah, bueno, por supuesto. Sí, les voy a decir una cosa. Leí ayer en La Provincia, creo que fue ayer, que se están haciendo contactos con turoperadores chinos para traer a turistas a ver la casa de
Mao,
de San Mao, ¿no?
San Mao.
El programa este lo hicimos hace 2 meses, Michel.
Sí.
2 meses, hubo una redifusión y hemos sido visionarios porque van a empezar a traer a turistas a ver la casa de la escritora china San Mao. Bueno, muchas gracias a los dos y a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando. Recordarles que están en la 103.0 FM de Las Palmas, pero bueno, yo digo la isla de Gran Canaria, hablo del archipiélago canario porque muchos nos escuchan a través de la web radiocanarias.es, más allá del archipiélago canario. Nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias y en Twitter. Radio Canarias también tiene un Twitter que es, a ver, radio-canarias, @radio-canarias. Nos pueden escuchar también, este programa tendrá redifusión el martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía, antes de comer. Y como siempre les digo...
Que el martes es el 50 aniversario de la feria.
Ah, pues el martes se escuchará esto a la 1 del mediodía también. Y como les digo siempre, desde hace 8 años, no me canso de repetirlo, bye bye y hagan turismo.